Bueno, sobre todo esto vamos a dialogar ahora con el doctor Francisco Toscano, que es médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina. Doctor, un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor, por la disponibilidad.
No, por
Efectivamente,
favor.
ustedes han notado en la consulta esta disminución y el riesgo que implica el no concurrir a los controles. El no poder advertir a tiempo, diagnosticar precozmente una patología cardíaca.
Sí, claro, nosotros como cardiólogos hemos visto, ¿no? Esto que hablaba, infartos, que por ahí son pacientes que han venido por no consultando en estos últimos tiempos, por bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? Ni hablar, y bueno, que ingresan de alguna manera con la enfermedad más avanzada, ¿no? Entonces, cosas que por ahí en otros tiempos hubiéramos diagnosticado un poquito más, de manera más precoz, ahora ya encontramos enfermedades más avanzadas.
Bien. ¿Cuáles son, doctor, las principales causas? Porque, bueno, claro, vemos el tema del tabaquismo, la obesidad. ¿Alguna de estas causas se ha agravado en este tiempo de pandemia?
Bueno, en realidad sí, tenemos el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, ¿sí? La gente, nosotros recomendamos a todos nuestros pacientes que realicen una actividad física saludable, aeróbica, constante, ¿sí? Sostenida en el tiempo, y bueno, y la gente obviamente durante por lo menos un año y medio ha estado retenida en sus casas y no ha tenido miedo de salir, ¿no? Bueno, y en gran parte por las mismas recomendaciones que le hemos dado nosotros desde el sector de salud, ¿no? También el estrés, por supuesto, ¿no? No nos olvidemos del estrés. Nosotros estamos viendo mucho ahora pacientes con trastornos de ansiedad, pacientes con trastornos de depresión, chicos jóvenes, ¿no? Jóvenes con trastornos alimentarios. La verdad que todo este episodio de la pandemia de estos últimos tiempos ha sido a nivel psicológico y psiquiátrico también muy, muy importante, y eso por supuesto que tiene afectación en el sistema cardiovascular, ¿no?
Tal cual, doctor. Nombrábamos y mencionábamos por todas las informaciones de este tiempo que la gente no se ha ido a hacer los controles básicos.
Claro.
¿Cuáles
Sí,
son
seguro.
esos controles básicos?
Bueno, nosotros lo que planteamos como control básico, obviamente, es la consulta, ¿no? La consulta donde el médico lo interroga, interroga los antecedentes personales, interroga los antecedentes familiares y realiza una revisión física, ¿no? Controlar, auscultar el corazón, ocultar las carótidas, ocultar los pulmones, ¿no? Ver si hay algún tipo de soplo, de algún ritmo alterado, y controlar la presión arterial, que es muy importante, y hacer un electrocardiograma, ¿no? Nosotros recomendamos que en cada consulta hacer un electrocardiograma, que es un estudio simple y bastante básico. Y después, anualmente, recomendamos fundamentalmente a los mayores de 35 años hacer un análisis de laboratorio completo, ¿no? Para ver los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, la función del riñón, la función de la tiroides, y en la medida de lo posible también hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? La prueba de esfuerzo, de alguna manera, al forzar el corazón, permite de alguna manera poder hacer un diagnóstico precoz de algún tipo de patología cardiovascular, más que nada apuntando a la enfermedad coronaria.
Doctor, recién conversábamos con Florencia de lo importante que es la actividad física, usted también lo remarcó, pero he
Sí,
conocido algunos
seguro.
casos de personas cercanas, ¿no? Le pongo el caso de mi hermano, por ejemplo, que es profesor de educación física, durante toda su vida
Sí.
tuvo mucha actividad física y sin embargo siendo todavía una persona relativamente joven, tenía poco más de 55, 56 años, hace unos años atrás, y sin tener ningún síntoma, en un análisis, esto que usted está mencionando, descubrieron que tenía varias arterias obstruidas. ¿Por qué pueden darse estos casos? Y le pregunto si son muy comunes también para, bueno, para generar también esto, la necesidad de que se hagan estos controles, ¿no?
Claro, nosotros lo llamamos factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo y el estrés, ¿no? Son los seis factores de riesgo más establecidos y más desarrollados. Esto no quiere decir que el paciente no va a tener enfermedad, pero por lo menos controlando esos factores de riesgo disminuye el riesgo de que la vaya a tener. Tenemos casos como el que usted cuenta de gente joven que hacía actividad física, por ahí no fumaba y bueno, y tiene, desarrolla enfermedad coronaria. Está bien, eso es el componente genético que cada uno tiene y que hace que se desarrolle una determinada enfermedad, ¿no? Por otro lado, uno podría plantear, bueno, si no hubiera hecho ejercicio, si no se hubiera cuidado, probablemente en lugar de haberse detectado esa enfermedad en un estudio, por ahí hubiera hecho un infarto a los 40 años y tal vez una muerte súbita, ¿no? Como le pasa a alguna gente que no tiene ningún síntoma y el primer debut de su enfermedad termina siendo una muerte súbita.
Qué dura. Doctor, hablando justamente de esto, de los síntomas, algunos serán invisibles, supongo, y otros no tanto. ¿A qué tenemos que estar atentos?
Bueno, nosotros siempre la primera consulta apunta a dolor de pecho, ¿no? Falta de aire, palpitaciones, apretones en el cuello, apretones en la mandíbula, ¿no? En la zona de la mandíbula, un dolor de pecho que se va hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, mareos, ¿no? Desmayos. Son los elementos, los síntomas a los cuales nosotros siempre vamos a consultar al paciente y vamos a tener especial atención cuando el paciente lo cuente, ¿no? Lo
Doc,
manifieste.
perdón, perdón. Cuando usted dice falta de aire o ahogamiento, ¿no necesariamente tiene que ser mientras uno hace actividad física? ¿Puede ser cuando uno está tranquilo también, digamos?
Claro, también, seguro. También aclaremos que la falta de aire puede tener un montón de otras causas, ¿no? Pero si a mí un paciente viene y me dice que le falta el aire, bueno, obviamente yo tengo que valorar ese síntoma y buscar cuál es la causa o cuál es la posible causa de esa falta de aire que dice el paciente, ¿no? Entre otros, la enfermedad coronaria.
Claro.
Bien, o
Doctor,
sea que,
sí.
perdón, perdón Javi, pero
Sí,
para
sí, sí.
aclararlo, digamos, esto nos puede pasar cuando estemos a lo mejor trabajando, mientras estamos en casa o mientras nos vamos a
Exacto,
acostar, o
exacto.
también mientras estamos haciendo actividad física, digamos, en los dos casos.
Exactamente, hay pacientes con un grado tan avanzado de insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, de falla del corazón, que no pueden dormir de manera horizontal, no se pueden acostar, porque al acostarse tienen tanta falta de aire que se tienen que sentar, se ahogan, y eso, una de las causas, es la insuficiencia cardíaca.
Bien. Claro. Claro,
O sea,
claro.
ese sería el grado más extremo, ¿no? Después está el que lo hace a altos esfuerzos, ¿no? Nosotros lo clasificamos como en cuatro categorías, ¿no? En cuatro
A
clases
ver.
funcionales. La disnea, la falta de aire, clase funcional 1 sería el paciente que lo hace haciendo un gran esfuerzo, ¿no? La clase funcional 2 sería el que lo hace a medianos esfuerzos, ¿sí? El tercero que lo ha en la clase funcional 3, que es en las actividades cotidianas, y la clase funcional 4, que es el paciente que tiene falta de aire en reposo.
Bien, claro.
Obviamente,
Bien, bien.
el 4 siempre va a ser más grave que el 1, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Claro, perfecto. Muy, muy buena la explicación.
Bien. Doctor, apuntando un poco a la investigación científica, ¿cuál nos diría usted que son los adelantos más importantes en cuanto a la salud del corazón y los cuidados de la investigación que se ha hecho últimamente, ¿no? ¿Hay algo que ha modificado la mirada sobre las enfermedades cardiovasculares que le parezca importante compartirlo
Yo
aquí?
creo, yo creo que uno tiene que apuntar a, y yo soy cardiólogo y soy aparte electrofisiólogo y hago arritmias y hago marcapasos y manejo equipos de muy alto costo y demás, ¿no? Pero a pesar de eso, nosotros siempre, pero siempre apostamos a la prevención, ¿no? Apostamos a la prevención, a una dieta sana, ejercicio. No fumar, controlar el peso, controlar el azúcar, controlar el colesterol. Creo que poder tomar conciencia de eso y poder trabajar sobre eso es una de las cosas más importantes que podemos hacer en este momento, ¿no? Insistir en ese tema. Cuando ya el infarto se produjo, ya es tarde, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás. El gran desafío es la prevención para evitar los eventos cardiovasculares.
Claro.
Y no
Ya
solamente
tenemos.
pensando en la muerte, no solamente pensando en la muerte, ¿no? Porque a veces uno charla con los pacientes y el paciente dice, bueno, está bien, yo me muero, está bien, pero no solamente es la muerte, ¿no? Sino todo el deterioro de la calidad de vida que trae, ¿no? El infarto, el accidente cerebrovascular, el EPOC,
Tal
¿no?
cual.
Todo eso trae un deterioro de la calidad de vida que es por ahí mucho más complejo que la misma muerte.
Bien. Bueno, ya hay varias preguntas de los oyentes. Flor, ¿tenés marcadas algunas por allí?
Sí, la primera que llegó es de Mariana. Quería preguntar por mi nene que tiene 16 años. Hace como 3 años
Sí.
que siente que se ahoga, que le falta el aire. Me dice que se siente nervioso. Cuando le pasa esto, yo lo he llevado al doctor y me dice que lo lleve a un psicólogo, pero a él le sigue pasando, comenta Mariana.
Bueno,
Habrá
si
que
tenemos
escuchar.
la evaluación médica hecha y el examen físico y los estudios complementarios son normales, por supuesto que todo lo que tenga que ver con lo psicosocial influye en esto también, ¿no? Y más en los chicos jóvenes.
Pero
Bien.
básicamente hay que tener los estudios hechos primero, antes de
Claro,
ir
básicamente
a...
hay que llevarlo a un médico, un especialista, a un clínico, un cardiólogo ya con
Exacto.
16 años, para que le haga los controles y, bueno, evaluar que no haya ningún tipo de patología, ¿no?
Norma, desde Juan José Castelli en el Chaco, nos dice: Buen día, Radio María, gracias por tratar el tema sobre el corazón. Quisiera saber qué recomendaciones, qué estudios se debe hacer cada año para los que tenemos mal de Chagas crónico, y manda saludos.
Bueno, nosotros la gente que hacemos arritmias, vemos muchos pacientes chagásicos, lamentablemente. Nosotros lo que hacemos, bueno, más allá de lo que hacíamos, lo que habíamos comentado de del examen físico, el interrogatorio, el electrocardiograma, en la medida de lo posible, ¿no? Depende de la situación del paciente, de la localización y demás. Lo que hacemos es un ecocardiograma, ¿no? Una ecografía del corazón, para ver la forma, el tamaño y el funcionamiento del corazón, ya que la cardiopatía chagásica lo que hace es un agrandamiento del corazón en algunos casos. Y otra cosa que pedimos a estos pacientes es un Holter. Un Holter consiste en un equipo que el paciente lo tiene colocado 24 horas. Es como un electrocardiograma, pero durante 24 horas. Y ahí lo que buscamos es la aparición de arritmias, ¿no? La miocardiopatía chagásica, una vez que está desarrollada, lo que produce son arritmias. Otra cosa importante para aclarar por las dudas es que no todo paciente que tiene serología positiva para Chagas ya tiene la cardiopatía, ¿no? Nosotros lo que hacemos es controlamos a los pacientes que tienen serología positiva para Chagas, o sea que el análisis le ha dado positivo para Chagas, para ir controlando si es que desarrollan o no enfermedad cardiovascular.
Bien, bien, perfecto. Preguntan, Elsa, si es distinto, digamos, un cardiólogo o un especialista en arritmia, porque dice necesito encontrar uno en Córdoba y bueno, no sabe bien, Elsa, cómo
bueno, o a quién recurrir. En Córdoba hay excelentes especialistas en arritmias y electrofisiólogos, ¿eh? Así que busque que va a encontrar seguro porque tenemos excelentes colegas allá, así que busque, sí. Lo que pasa que, bueno, dentro de la cardiología también se han generado subespecialidades, ¿no? Hay, uh-huh. hay quien se encarga más de la patología de las válvulas, ¿no? De las válvulas del corazón, hay otros que se encargan más de toda la parte de prevención, por ejemplo, ¿no? Hay otros que se encargan de estos pacientes que yo les decía muy muy graves, que son los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca específicamente, y después hay, somos otro grupo, otros subespecialistas dentro de la cardiología, que lo que nos dedicamos especialmente es a las arritmias y al control de los marcapasos y a los tratamientos invasivos de las arritmias. Pero que busque en Córdoba, que hay excelentes, excelentes colegas.
Bien. Nos pregunta Fiorella. Dice, muy interesante el programa, muchas gracias. A mí me preocupa los niños haciendo deporte con barbijos. Pregunta si no traerá, si no puede traer consecuencias a futuro, sobre todo para la salud cardíaca. Doctor, ¿hay alguna vinculación con el uso del barbijo?
Del tiempo que tenemos un año y medio, todavía no hay ningún tipo de demostración que hacer actividad física con el barbijo traiga consecuencias a futuro, ¿sí? Obviamente Bien. Es incómodo, no es lo mismo, no es lo ideal. Esperemos en algún momento que ya la circulación del virus sea menor y que ya por lo menos los chicos puedan hacer su actividad física sin barbijo y en las condiciones normales, ¿no? Pero no hay ningún tipo de demostración hoy que el barbijo traiga alguna consecuencia a largo plazo.
Yo no lo uso, perdón. No lo uso para hacer actividad física.
No lo usa para hacer actividad física.
No, realmente, me molesta.
Bueno, sí, obviamente. Eso no cabe ninguna discusión que el barbijo molesta, ¿sí? Incomoda uh-huh. más que molesta, incomoda. Pero bueno, en los momentos de máxima circulación del virus era...
Claro, era obligatorio. Sí.
Claro, y ahora, bueno, que la circulación ha disminuido, por suerte, bueno, en el aire libre.
Sí, sobre todo,
¿no?
Eso, al aire libre.
El Ministerio de Salud, si bien acá todavía en la Ciudad de Buenos Aires no se ha autorizado, pero bueno, la actividad física al aire libre, sin barbijo, está indicada.
Uh-huh. Patricia pregunta, ¿el hipotiroidismo cuánto afecta al corazón? Desde Resistencia Chaco llega esta pregunta.
El hipotiroidismo, bueno, primero tenemos que aclarar que la tiroides, ¿sí?, es como una especie del termostato, ¿sí?, del corazón, ¿sí?, perdón, del termostato del cuerpo, ¿sí?
Bien.
La tiroides es el termostato del cuerpo. Entonces, que el termostato se descomponga siempre va a terminar afectando algunas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, el hipotiroidismo básicamente puede producir que el corazón lata un poquito más lento, hace que la persona pueda aumentar de peso, que se sienta floja, que tenga frío, ¿no? Es que la tiroides funciona menos de lo normal. Y eso trae consecuencias, ¿sí? Por eso... Pero lo que hay que hacer es ir a corregir el problema en la tiroides. No es un problema de corazón.
Claro.
El corazón responde como tiene que responder. A lo que hay que ir a solucionar es la tiroides.
Claro, bien. Nos dicen, a ver, hola, buen día. A mí me dio toxoplasmosis. Hace, sí. Y pregunta, ¿hace algo al corazón? El otro día me internaron por dolor fuerte en el pecho, tengo la tensión baja, pero me hace picos de tensión. Bueno, tendrá que ver
No,
todo con esto.
son dos cosas, no, no, son dos cosas distintas y básicamente lo que tiene que hacer es hacerse ver con un infectólogo por el tema de la toxoplasmosis y en principio nada más, ¿no? La toxoplasmosis lo más grave que produce es en las mujeres embarazadas, eso está totalmente demostrado.
Doc, ¿qué hay con esto del mito de la aspirineta? Porque Gladys de Santiago del Estero nos dice, ¿tiene alguna función específica en el corazón? Me la recomendaron.
Sí, la aspirineta durante muchos, muchos años fue recomendada a todos los pacientes mayores de 50 años aproximadamente en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? El último estudio serio, importante y grande que se hizo demostró en realidad que el beneficio lo producen los pacientes diabéticos, ¿sí? O sea, hoy
Solamente.
en día ya no lo recomendamos a todos los pacientes, porque claro, la aspirineta tampoco es gratuita, ¿no? La aspirineta puede producir gastritis, puede producir sangrados, puede producir alergias, o sea, no es un caramelo que uno lo toma y ya no tiene más inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, uno lo que pone siempre, nosotros lo hacemos siempre en medicina, es poner riesgo contra beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, ya hoy por hoy, desde 2019, ya se demuestra que la verdadera ventaja de la aspirineta en la prevención, estamos hablando de prevención, ¿eh? Cuando ya el paciente tuvo un evento cardiovascular, ahí sí tiene la indicación clara de tomar la aspirineta, pero como prevención, solamente en los pacientes diabéticos.
Bien, doctor, ¿qué se debe hacer ante la posibilidad de un ataque cerebrovascular o un preinfarto? ¿Qué es lo primero? Uno empieza a sentir un fuerte dolor del
Consulta
corazón. ¿Qué tiene que
urgente
hacer?
a la guardia. Consulta urgente a
Bien.
la guardia. No,
¿Y
no
hay algún...
demorar la consulta.
Bien, ¿y hay
Hola.
alguna forma,
Sí, siempre corto.
hay alguna forma, digo, de evitar un mal mayor mientras tanto, mientras uno está yendo, por ejemplo,
No,
al cardiólogo, a la guardia, hay algo
nada,
que pueda hacer? Bien.
nada, nada. En algún momento hablábamos de que se tome una aspirina, pero bueno, si la puede tomar la aspirina, que la tome. Pero lo que es urgente es que haga la consulta a la brevedad posible. Cada minuto que el paciente pierda en bañarse, cambiarse y esas cosas, que los pacientes lo hacen, créanme. Es tiempo perdido, son células que mueren y que no se recuperan nunca más.
Claro, bien.
Hay un síntoma que es del ataque al corazón, que es como si uno tuviera acidez. Porque,
Sí. El
bien.
ardor en la boca del estómago, ¿no? La epigastralgia, ¿no? La epigastralgia que a veces puede aparecer del infarto. A veces puede confundirse con la acidez. Y muchas veces a nosotros nos vienen con la consulta y por suerte es solo acidez y no infarto, ¿no?
Bien,
Exacto.
hay que cuidar eso. Bueno, doctor, ¿cómo? Probablemente a lo mejor la pregunta sería para una nutricionista, pero ustedes son expertos también en esto porque uno de los grandes problemas es la obesidad, el mal comer y este tipo de cosas. ¿Qué sugiere? No le digo una dieta
No, yo lo que siempre
muy
le sugiero a
afinada,
mis
sí.
pacientes es hacer cosas que no le resulten complicadas, ¿no? Porque uno tiene que sostener esto en el tiempo. Si
Claro.
uno lo programa de acá al verano, vamos al fracaso, porque después, en el verano, el paciente va a hacer lo que quiera. Uno lo tiene que plantear a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto tiene que hacer cosas que el paciente pueda sostener en el tiempo. Entonces, yo lo que les planteo es comida sana, mucha fruta, mucha verdura y actividad física. Restringir la sal, ¿sí? Y restringir el azúcar. Ya con que pueda hacer eso, con que pueda restringir la sal, el azúcar, hacer un poquito más de actividad física y comer más frutas y verduras, ya con eso el paciente tiene hecho la mitad del camino, ¿no?
Bien. Y preguntan también
después,
por la
por
falta...
supuesto, después, por supuesto, la nutricionista o los nutricionistas hablarán de las calorías, ¿no? Y evaluarán cuántas calorías consume y cuántas tiene que eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio uno tiene que hacerle las cosas al paciente lo más fácil posible para que el paciente también se pueda enganchar, ¿no? Porque paciente claro. No enganchado es un tratamiento perdido, fracasado.
Claro. Un oyente nos pregunta por el descanso, por el sueño. Dice, yo claro. Duermo pocas horas y eso me gustaría saber si compromete mi salud cardíaca.
No tiene una relación directa, pero sí, obviamente, habrá que analizar por qué está durmiendo pocas horas. Probablemente esté relacionado con el estrés también y con la falta de ejercicio, y eso sí va a terminar comprometiendo su salud cardíaca, ¿no?
Bien. Bueno, Flor, no sé si te queda alguna consulta por allí.
No, agradecerle al doctor, felicitarlo también, bueno. Porque hay muchos mensajitos felicitándolo. Excelente explicación
bueno,
y concientización
bueno.
Sobre la prevención, dice
bueno,
María Cecilia. Y bueno, y bueno. Empezaron a llegar un montón de preguntas, doctor.
otro día nos seguimos.
Le agradecemos al doctor Francisco Toscano.
Gracias,
doctor.
Que hasta estén luego, bien. Saludos a todos. Chao, chao.
Ahí está. Bueno, el doctor Toscano es médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina.